Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio para dedicarle esos minutos semanales a nuestra historia de Canarias. Don Pepe Tejero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Hoy sorprendido porque vamos a hablar de una cosa que yo no sé si es historia o es mito o es leyenda.
Está entre el mito y la leyenda.
Que también son forma parte de la cultura popular de nuestra comunidad autónoma.
Exactamente, pero también es historia porque sale reflejado en datos históricos, en convenios entre países, en mapas, etcétera, 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 etcétera.
¿Desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia o no existencia de la isla de San Borondón, que va a ser motivo de la conversación de hoy?
Pues la isla de San Borondón, hay constancia de avistamiento de esa isla mucho antes de la conquista de las Islas Canarias, desde el siglo VI, creo yo. De hecho, la isla de San Borondón está dentro de la leyenda popular, como has dicho, suspendida en esa niebla, en esas nubes que aparece y desaparece. Su nombre, San Borondón, procede de San Brandán de Clofet. Era un monje irlandés del siglo VI, que fue el primero que la describió. Aparece y desaparece desde hace siglos.
Y en distintos sitios, ¿no?
En diferentes lugares, pero siempre ubicados alrededor de las Islas Canarias. Muchos creen que un poquito más allá del Hierro, entre La Gomera y La Palma, o un poquito más allá de La Palma. Inclusive ingenieros tan prestigiosos como Torriani, que estuvo en Tenerife en la época de Felipe II, que vino a hacer unos trabajos en la isla, describe perfectamente incluso la isla, incluso dice que tiene unos 30 kilómetros de largo, unos 15 kilómetros de ancho, está reflejado en más de 10 mapas mundi muy famosos, la isla de San Borondón me refiero, en el Tratado de Alcobaras entre España y Portugal en el año 1479, Portugal cede los derechos a Castilla.
De la isla de San Borondón.
Donde sale reflejado también la isla de San Borondón. Entonces la isla de San Borondón, aparte de salir reflejado en tratados internacionales, ha estado reflejada en más de 10 mapas mundi de gran calibre y de gran prestigio. Pues luego también hay una cantidad de personas, de avistamientos, incluso de personas que han llegado a sus orillas. Como dije, Torriani lo explica bastante bien, incluso los kilómetros que tiene de la isla, incluso sale reflejado que está a unos 500 kilómetros más allá del Hierro, a unos 250 kilómetros de La Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también han habido expediciones de búsqueda, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII como en el siglo XVIII. Por ejemplo, en el siglo XV, Fernando de Viseu, portugués, intentó localizarla. En el año 1526, Hernando de Troya y Francisco de Álvarez de Gran Canaria, con tres barcos, intentaron localizarla. En el año 1770, Hernán de Pérez, que era regente de la Real Audiencia de Canarias, intentó localizarla. Pedro de Bello, piloto portugués, también. Fernando Villalobo, regidor de la isla de La Palma, con tres barcos, intentó localizarla. En 1604, Gaspar de Pérez y Fray Lorenzo de Pinero intentaron localizarla. Inclusive el capitán general de Canarias, Juan de Mur y Aguirre, intentaron localizarla en el año 1721.
Luego ya nadie consiguió nada. Es decir, fueron y vinieron y por el camino se entretuvieron. Pero
más o menos. Luego, avistamientos recientes, en el año 1953, en el periódico El ABC salió un artículo donde se había visto la isla. En ese mismo periódico, pero en el año 1958... En el ABC sacó una fotografía de San Borondón, que la habían fotografiado. La realidad es otra. La realidad es una ilusión óptica sobre la superficie del mar producido por la reflexión de la luz. Eso se llama espejismo superior, cuando se ve una isla flotando sobre unas nubes, sobre una niebla. Entonces está más que demostrado que es una ilusión óptica.
Pero vamos, llevamos siglos intentando.
Siglos.
Hasta que no hubo un satélite y le sacó una foto a la isla Canaria.
Hubieron decenas de expediciones saliendo reflejado en mapas, en cartas náuticas, avistamiento de marinos, incluso personas que han llegado a sus orillas han dicho que la han pisado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es obvia. La realidad es una ilusión óptica que durante siglos nos engañaron muchísimo. Pero siempre queda eso entre el mito y la leyenda, que es maravilloso.
No, y además que yo creo que forma parte de la cultura canaria, porque ¿quién no ha hablado de San Porondón? ¿Y quién no la ha visto? Porque las posicionado entre La Gomera, El Hierro y La Palma como isla occidental.
Luego
San
Porondón también tenía otros nombres, tenía otros apelativos, como por ejemplo la inaccesible, la perdida, la encantada, la encubierta. Todos esos calificativos se le han puesto a la isla de San Porondón, incluso en cartas náuticas y en tratados donde han sido reflejados. Es bastante interesante.
¿Hay mitos sobre lo que pasaba en San Porondón? ¿Si había habitantes? ¿Si eran extraterrestres? ¿Si eran
parte
de la Atlántida?
Hay mitos de marineros que lograron ver la isla, desembarcaron en la isla, mientras sus compañeros permanecían en el barco. Luego la isla fue envuelta con esa neblina y sus compañeros, al ver disiparse esa neblina, la isla había desaparecido junto a sus compañeros. Entonces,
para un
guión cinematográfico es maravilloso. Para un guión cinematográfico es maravilloso el aparecer, el desaparecer y el que vayan habitantes y desaparezcan conjuntamente con la isla.
Pero es curioso que aparezcan cartas de navegación del siglo XV, del siglo XVI.
Sí, por supuesto.
Como referencias de dónde está y dónde no está.
Y expediciones para ir a buscarlas. Y ya te he dicho, en tratados internacionales reflejados inclusive. El rey de Portugal y el rey de Castilla tuvieron un cierto interés en localizarla. Evidentemente nunca se localizó. El regidor de La Palma, el capitán general de Canarias. O sea, hubieron un interés real de esos avistamientos. Doy por hecho de que esos avistamientos eran reales, porque cuando tú ves un espejismo de esa índole, tú ves verdaderamente con tus propios ojos esa isla. Lo que pasa es que en aquella época, evidentemente, pocos eran conscientes de lo que veía era realmente un espejismo. Mucha gente se cree que ese espejismo era simplemente el reflejo de la isla de La Palma. Pero ahí se puede especular también.
Es posible. Pues, don Pepe, la verdad es que seguimos teniendo el misterio y la leyenda sobre la isla de San Porondón.
Siempre.
Porque además nos agrada, ¿no? Sí. Es decir, es siempre agradable.
Ese ingrediente siempre da un poquito de chispa a lo desconocido y al descubrir algo nuevo.
No, pero la verdad es que yo no la he tocado, pero sí he visto algo. Dice, bueno, pues es una isla claramente. Porque además que cuando ves a La Palma, es que se ve. Y La Palma es isla, es decir, es tierra, y lo que está ahí al lado, y eso no es tierra, visualmente es lo mismo.
En la descripción de Torriani sale la isla también con una cierta similitud a La Palma, diciendo que habían como dos protuberancias y una hondonada en el centro. Si nos fijamos desde Tenerife, La Palma sale reflejada así, con dos protuberancias y una hondonada. Entonces puede ser ese...
Y por encima de la nube, cuando el cielo está claro...
Ese reflejo, ese espejismo óptico puede ser el reflejo de la isla de La Palma.
Bueno, pues nada, hoy no hemos hablado de historia, hemos hablado de leyendas, de mitos, pero que también forma parte de nuestra historia.
Forma parte de la historia porque está en los escritos históricos, evidentemente.
Bueno, pues, ¿qué te digo, Pepe? La semana que viene volvemos a dedicarle este tiempito a estas cosas tan curiosas que nos traes toda la semana.
Por supuesto que sí.
Y, como siempre, inesperada. No nos va a adelantar ni una sola palabra.
Nada.
Ayer no fui capaz de sacarte ni un medio corcho.